non bai tutsi coni tuen zuri buruzko apunteak paper zurbilen batzutan arratxe uritxu batean non bai tutsi coni tuen zutaz letrak idazteko.
Bueno, pues como hemos venido anunciando a lo largo de toda la mañana, hoy vamos a tener el gusto de saludar en nuestro programa, en este magazine del fin de semana en Onda Vasca, a uno de los escritores vascos de referencia. Desde que conocimos la noticia de que el 2023 se iba a empezar con la publicación de su nuevo libro, estamos todos ahí con ganas. Y bueno, pues de hecho, en una cena familiar el día de Nochevieja, una de mis tías, que es fiel oyente además de este programa, Virginia, me decía: Imanol, por favor, tienes que entrevistar a Ivonne Martín en tu programa. Y le dije: dicho y hecho, porque hoy tenemos el gusto de hablar con el escritor donostierra Ivonne Martín. Ivonne, kaixo egunon.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, eta urte berrión,
Urte berrión, bai, berrín.
Bueno, el próximo martes llega a las librerías El ladrón de rostros. Esta espera se te está haciendo larga. ¿Cómo estás viviendo estos días?
Sí, la verdad es que con muchos nervios, ¿no? Ya no es mi primera novela, ni mucho menos, creo que es la octava, pero he perdido la cuenta, ¿eh? A ver, sí, es la octava, exactamente, es la octava. Pero claro, siempre cuando vas a lanzar un libro tienes ese miedo, un poco ese punto, me imagino que lo mismo que el actor que está a punto de salir al escenario o el locutor que está a punto de comenzar el programa de radio, es el, bueno, a ver qué tal, yo he dado lo mejor de mí en estos meses que he tardado en escribirlo, pero bueno, pues a ver cómo lo recibe el lector, a ver si gusta, si no gusta, si gusta más, si gusta menos, no sé, miedo, nervios, ilusión.
Es normal. De hecho, hace un mes creo que hablábamos con Dolores Redondo aquí también y me expresaba prácticamente con las mismas palabras pues todo eso que se siente cuando uno publica una nueva novela, ¿no? A pesar de los éxitos, porque Vuelve a Necestero, esto es una trilogía que completa El ladrón de rostros y bueno, La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas, has vendido, Ivonne, más de 200.000 ejemplares y la verdad es que, bueno, pues te han colocado también como un referente en el thriller vasco.
Sí, la verdad es que ha sido emocionante, ¿no? Yo ya venía de la serie anterior, de la serie del Faro del Silencio, y bueno, pues los publicaba con una editorial pequeñita, con mi editorial, y con muy buenos resultados en Euskadi. Pero claro, fuera de Euskadi, fuera de Euskal Herria, pues nadie había oído mi nombre nunca. Y a día de hoy, bueno, pues en cualquier librería de España o incluso de Europa que entras, y bueno, pues ahí están mis libros, están bien visibles y además parece que se venden que se venden bastante bien.
Son lecturas, la verdad, que bueno, yo por supuesto me los he devorado, son lecturas que se hacen muy fácil por una parte porque claro, están ambientadas aquí en casa y uno se sumerge en la historia de una forma muy sencilla, pero tu narrativa es muy amena y la verdad es que bueno, pues son historias que enganchan y no tengo lugar a dudas de que en El ladrón de rostros nos va a pasar a todos sus lectores lo mismo, que nos vamos a enganchar. Por eso, Ivonne, no sé, cuéntanos, avánzanos un poquito. La danza de los tulipanes nos llevaba a Urdaibai, La hora de las gaviotas a Hondarribi. ¿A dónde nos vas a llevar con El ladrón de rostros?
Pues hay un salto que además ya se nota en la propia portada de la novela. Estamos ante un libro verde, ¿no? Estamos en un libro en el que el verde está por todos lados, porque saco de la costa a la unidad de homicidios de impacto, me saco también a mí mismo, mi zona de confort, Donostiarra, que bajo todos los días a la Concha, que me doy mis paseos por la arena, que me doy mis baños también en invierno. Y bueno, he cogido y me he llevado a todos, esto incluido a mí mismo, a la zona de Oñate, ¿no? Al corazón de las montañas vascas, a un territorio donde las leyendas, la mitología vasca, las tradiciones, las supersticiones están muy arraigadas, ¿no? Bueno, pues vamos a andar por tierra de pastores, tierra de apicultores, pero también por tierra de religión, por una tierra donde tenemos ahí el santuario de Aránzazu, tenemos la cueva de Sandaili, la cueva de Sandaili muy poquita gente la conoce, es una cueva pequeñita, muy austera, con una ermita en el interior y sobre todo con un pilón, con una pila que recoge el agua de las estalactitas. Y desde la noche de los tiempos, las mujeres que han tenido problemas de fertilidad han acercado allí a bañarse para, bueno, pues para superar esos problemas, ¿no? Y luego dejaban ahí unas ropitas de bebé después de bañarse. Y bueno, pues es ahí, precisamente en esa asca, en esa pila, donde empieza la novela, y empieza, pues obviamente, con el asesinato terrible de una mujer que está practicando en pleno siglo XXI esos ritos de fertilidad.
Bueno, la verdad es que solo escuchándote ya uno se traslada hasta esa cueva de Sandaili. Además, creo que en esa escena el asesino reproduce las figuras de los apóstoles que Oteiza esculpió en la fachada, precisamente, de la Basílica de Aránzazu.
O sea, sí, que todo queda muy cerquita, ¿no? Sí. El asesino mata en Sandaili, pero el asesino reproduce. Los apóstoles de Oteiza son desgarradores, es un friso de 14 apóstoles, porque Oteiza quiso que fueran 14, que se abren en canal y se ofrecen vacíos de todo a Dios, ¿no? Bueno, pues el asesino ha vaciado por completo el torso de esta mujer que ha muerto asesinada y ha copiado la disposición de uno de estos apóstoles, ¿no? Entonces enseguida se corre la voz en el pueblo, el asesino ya le llaman el apóstol, pero además enseguida van a descubrir también que no se ha conformado con eso, sino que también le ha robado el rostro, ha copiado ha hecho un molde, ha copiado el rostro, la expresión facial de la víctima en el proceso, en el momento exacto en el que la vida la abandonaba.
Ostras, es algo retorcido, en la mente de este nuevo asesino que nos presenta, Sibón. ¿Es este el villano más retorcido de toda la trilogía o cómo lo planteas tú?
Es retorcido porque cree además que está haciendo bien, claro, ya lo iremos viendo, iremos conociendo al asesino, iremos viendo que no está matando por matar o por sembrar el mal, sino que, bueno, tiene sus motivos para hacerlo y, de hecho, cree que está obrando perfectamente, ¿no? Yo creo que esto es lo que más he disfrutado y lo que más me ha costado recrear en la novela, ¿no? Un poco la mente del asesino, esa mente, bueno, pues que piensa de manera diferente a lo que haríamos en general cualquiera de nosotros, pero que le lleva a cometer estos crímenes tan terribles, estos crímenes rituales que van a tener en vilo a Oñate y a toda la zona durante una semana, dos semanas, que dura la trama de la novela. Y además en un momento muy especial, y es, hemos vuelto al año 2021. No estamos en plena pandemia, pero estamos todavía en tiempo de cierres perimetrales. La gente está encerrada en Oñate y saben que están encerrados con un asesino.
Ostras, bueno, qué situación que seguro que nos ponen los pelos de punta. Y es que muchas veces, la realidad nos lo demuestra que existe, ¿no? Pero cuán oscura puede llegar a ser el alma humana en muchos casos, ¿no? Que en un primer momento ni nos lo imaginamos, pero la realidad nos demuestra que es el espejo de la realidad, ¿no? Quien nos muestra con mayor crudeza precisamente esa oscuridad del alma humana.
Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy recurrente, ¿no? El cómo se te ocurren estas tramas, o cómo se te ocurre, cómo tienes la mente tan retorcida para imaginar este tipo de asesinos, ¿no? Pero en realidad no hace falta más que poner la radio o encender la televisión, y por desgracia historias como estas las vemos continuamente, ¿no? A mí me horroriza, ¿no? Cuando pones el Gaur-egun o el telediario y empiezas a ver, y bueno, historias que van ocurriendo que son siempre superan la ficción, ¿no? Sí. Yo muchas veces tienes este punto de decir, bueno, no puedo pasarme porque el lector no se lo va a creer, pero es que desgraciadamente al día siguiente hay una noticia terrible que te das cuenta de que por muy brutal que sea lo que estás contando o lo que estás plasmando, siempre la realidad la va a superar, por desgracia.
Es así. Creo que en esta novela, Ivón, nos vuelves a presentar a bastantes sospechosos, ¿no? Creo que vamos a sospechar de unos cuantos, y eso también, ese juego que te traes con los lectores, yo creo que hace tan adictivas, ¿no?, tus novelas, porque al final uno juega detective y a mí me gusta sorprenderme al final, a mí me suele gustar que me sorprenda la historia, y creo que de nuevo nos planteas ese dilema, ¿no?, a los lectores.
Bueno, yo es que como lector a mí es lo que más me gusta, ¿no? El ir sospechando de uno, sospechando de otro, incluso a veces cojo un papel, me hago croquis, ¿no?, de por dónde creo que pueden ir las cosas, ¿no? Porque, claro, al final yo creo que cualquier lector, pero yo además como escritor del género, pues intento pillar a mis compañeros, ¿no?, a mis colegas, antes de que me digan quién es, ¿no?, pues para aprender cosas de ellos. Y me encanta cuando realmente giro o paso la última página y digo, ostras, pues no. Y lo he tenido delante todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues me encanta hacer esto. Y bueno, no sé, es la intención en El Ladrón de Rostros también. Creo que hay sorpresas y giros hasta el final y muchísimos sospechosos, muchísimas personas muy interesantes, personajes increíbles, que me ha brindado además el poderme ir al interior, ¿no? El estar en un lugar pues como Oñate, ¿no? El poder estar escribiendo además en esa zona bastantes días, paseando por allí. Bueno, también hablábamos de cómo las noticias te superan. También los personajes, la mejor manera de crear personajes es abriendo los ojos, porque alrededor tenemos tantísimos posibles personajes de novela que es una maravilla la vida.
Ya lo creo que sí. Bueno, en tus novelas siempre una de las señas de identidad ha sido precisamente los paisajes, ¿no?, de Euskal Herria. Tú siempre has sido un enamorado de nuestra tierra, Ibón. Siempre, bueno, de hecho empezaste a escribir sobre esas rutas que muchas veces son desconocidas y que tenemos tan cerquita de casa. Y bueno, pues en este caso creo que también te centras bastante en la figura de los pastores, de los artzañas, que han estado siempre ahí, que son parte de nuestra cultura y creo que tienen un peso importante también en El Ladrón de Rostros.
Sí, sí, lo tienen, claro, porque lo tienen además en toda la, bueno, en todo el interior de Euskal Herria, ¿no? Pero muy especialmente en estas tierras de Oñate, donde está la Escuela de Pastores, Gomistegi, desde hace ya 25 años, ¿no? Una escuela donde se forman pastores no solo de la zona, sino que vienen de todo el mundo, ¿no? Para aprender pues un oficio ancestral y que antiguamente igual se transmitía más de padres a hijos, pero todo eso, o de abuelos a nietos, todo eso se va perdiendo y hacen falta, pues eso, escuelas como Gomistegi que mantengan viva la esencia de una profesión pues que nos lleva a los orígenes de la humanidad, ¿no?, a los primeros asentamientos humanos, a los primeros ganaderos, y sigue siendo prácticamente igual, ¿no? Es verdad que quizá hoy a las campas de Urbía los pastores no suben a pie, sino que suben en 4x4, es verdad que igual no duermen allí todas las noches del verano porque pueden permitirse bajar en coche al pueblo, pero esa esencia del pastoreo en todo el interior, en todo el corazón de las montañas vascas, está muy presente en el Ladrón de Rostros y además va a tener bastante que ver con la propia trama.
Bueno, una trama que tendrá que resolver de nuevo, entiendo que Ane Cestero, con la que ya todos empatizamos y todos hemos metido ya en nuestras vidas. Hace unos meses publicaba Miquel Santiago, con el que hablábamos, su última novela, Entre los Muertos, donde precisamente hacía mención a tu personaje, Ane Cestero. No sé si Nerea Ruti, que es la estrella de las últimas novelas de Miquel Santiago, va a tener también su espacio en El Ladrón de Rostros.
Pues no quiero hacer un gran spoiler, te puedo decir que Nerea no va a aparecer, pero sí que va a aparecer un guiño maravilloso a las novelas de Miquel Santiago, que estoy seguro que los lectores que compartimos ambos, que son muchísimos, sí, lo van a disfrutar y lo van a ver enseguida, ¿no? Y el guiño tiene que ver más con la música de Miquel Santiago, el que es tan además tan auténtico con su banda de rock y todo esto, que con la propia Nerea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a Miquel en la novela. Vamos, quien le haya leído lo va a encontrar.
Es bonito esto, es bonito. No sé si entre los escritores vascos compartís ideas, compartís opiniones. Bueno, os leéis, ya veo que seguro. Esto también es bonito, ¿no, Ibón? Que se haya creado esta pequeña comunidad y entre vosotros. Es que al final, o sea, el éxito de uno es casi el éxito del otro, porque es que vais en la misma ola.
Sí, es total. Muchas veces a mí me hablan de mis compañeros, de mis colegas, de Miquel, de Jon Arretxe, de todos los escritores que tenemos por aquí, por la zona, de Noelia, de muchísimos, ¿no?, que somos aquí, de Santi, pues como mi competencia, ¿no? Y dices, no, precisamente mi competencia igual es el WhatsApp, el Instagram, Netflix, o sea, tengo otras competencias, pero una persona que lee es una persona que no se conforma con leer un libro al año, quiere leer más, claro. Con lo cual, precisamente lo que hacemos es crear una corriente que permite mantener viva esa esencia, esa llama del crimen vasco, ¿no? Del thriller vasco, más que del crimen vasco. Y entonces, claro, pues quien va a leerle a Miquel me va a leer a mí, quien va a leerle a Jon me va a leer a mí. Y bueno, pues sí, claro, compartimos ideas, compartimos incluso a veces yo me he encontrado pues tomando una cerveza con Mikel y comentar, oh, pues fíjate, no sé cómo matar a este, ¿no? Y darme él alguna idea. ¿Y por qué no pruebas así? Ah, pues mira, sí, buena idea.
Qué guay, qué guay. ¿Cómo podríamos todos el oído ahí para escuchar esas charlas que tienen que ser súper interesantes? Bueno, como decíamos, El ladrón de rostros, que es bueno una trilogía de ese equipo de investigación de homicidios que surgió en Urdaibai, en La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas. ¿Con este libro se cierra una etapa, Ivonne, o cómo lo planteas?
Pues fíjate, ahora lo mismo que me pedía el cuerpo el salir de la costa y irme por unas páginas al interior, ¿no? Yo que siempre estoy bastante vinculado a la costa vasca, escribir un libro lejos de la costa, ¿no? Y someter a Julia, por ejemplo, a no poder bañarse cada día en el Cantábrico, y someterme a mí a las dificultades de no poder hablar del salitre y de ese clima que genera la presencia del mar. Ahora tengo la sensación de que el cuerpo me pide dar un salto y alejarme un poco de Euskadi. Quizá seguir con los protagonistas, pero probar a sacarlos de su zona de confort. Son ertzainas y pueden trabajar por las limitaciones geográficas dentro de Euskadi. Bueno, ¿y si están de vacaciones en algún lugar? ¿Qué les pasaría, no? Si se encuentran con algo. Creo que puede ir por ahí, ¿vale? Pero todavía son ideas que están empezando a formarse en la cabeza.
Bueno, poquito a poco, que todavía ni siquiera tenemos entre manos El ladrón de rostros. Como decíamos, el próximo martes ya estará en todas nuestras librerías. Si no me equivoco, bueno, tú también lo has dicho al principio de la entrevista, Ivonne, este es tu octavo libro. El Valle sin Nombre fue el primero en 2013. Bueno, han pasado ya 10 años, 2023. ¿Qué queda de aquel Ivonne y cómo ha evolucionado?
Pues mira, precisamente estas Navidades he aprovechado para volver a leer El Valle sin Nombre, que no lo leía desde que lo publiqué.
Fíjate.
Y me ha entusiasmado la historia. Creo que he madurado bastante a la hora de escribir. Creo que hay, pues bueno, una riqueza de vocabulario mayor, hay menos descripción y más acción. Bueno, pues creo que hay pasajes, por ejemplo, del Valle sin Nombre que se me han hecho pues largos, lentos, y los hubiera hecho de otra manera a día de hoy. Creo que hoy comprendo más de acción y que El Valle sin Nombre y los primeros libros pues eran libros en los que me guiaba sencillamente por el corazón y por lo que me apetecía escribir, y hoy también pues ya a estas alturas pues voy aprendiendo un poco también de ritmos, ¿no? Creo que los ritmos de mis libros han mejorado. Y por lo demás yo creo que se mantiene un poco la esencia en la que el paisaje es muy importante y en la que las sensaciones, los olores, todo es también muy importante.
Yo creo que es al final lo que tus lectores también buscamos, ¿no? Un poquito, cuando uno lee Ivonne Martín, quiere identificarse con todo eso que le ha gustado del pasado y bueno, pues de ahí también la expectación, ¿no? Que tenemos todos de que llegue el próximo martes. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes también se van a acercar a las librerías. Y bueno, recordarles, Ivonne, que el próximo martes 10 de enero, a las 7 de la tarde, vas a hacer la presentación en Donosti, en el Koldo Michelena, en el centro de Donosti. Y bueno, que esta semana además vas a estar en diferentes puntos de Euskal Herria presentando tu libro.
Sí, empezamos con esa presentación oficial el martes a las 7 en el Koldo Michelena, a la que seguirá otra presentación que me hace una ilusión muy especial en el convento de Santa Ana en Oñate. Esto será el viernes a las 7 de la tarde. Todas las citas van a ser a las 7 de la tarde, pero esto será el viernes. Y entre medias vamos a tener dos firmas de libros. Una va a ser el miércoles a las 7 también en Elkar del Casco Viejo de Bilbao. Y por último, el jueves vuelvo a Donosti para hacer una firma en la Casa del Libro, a las 7 de la tarde.
Muy bien.
O sea que citas no faltan. Y ya la semana siguiente tocará Gasteiz, tocará Iruña, y bueno, seguiremos por ahí bailando.
Oye, qué maravilla. Pues me voy a pasar seguro por alguna de esas para saludarte y para agradecerte también, Ivonne, este ratito tan bueno que nos has regalado en Onda Vasca. Es que ricasco. Que deseamos que El ladrón de rostros tenga el mayor de los éxitos, que no dudamos de que así va a ser, y que bueno, pues también te deseamos muchas nuevas y buenas ideas de cara al futuro, y que estos primeros 10 años de novelista, Ivonne, tengan también continuidad a partir de ahora.
Muchísimas gracias, un placer enorme.
Es que ricasco, te remorarte, agur.
Agur.